mundo. Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con 1 minuto y 55 segundos de este lunes 22 de julio de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Lientas como los pulmones hoy día, Matías.
Sí, pues.
Sí. ¿Lo estás entrenando?
Yo estoy en mood primavera. Ay, sí. Siento que ya es la primavera.
Totalmente. Totalmente. Estoy contigo. Totalmente. Me subo a ese carro, al tiro.
Es la primavera.
Es total.
Ahora, una primavera que se escarchó igual en la mañana, salí en la mañana temprano, el auto tenía un escarcha en el medio.
O sea, olvídate el defrost.
Pero que lo tuve que rápido instalar. Que se... De,
no, se, y sobre todo, la luz, había una luz muy bonita. ¿Te fijaste?
Es que es agosto, ya es agosto, mañana a la mañana, sí. Es agosto.
Y agosto es muy rico.
Y agosto es la tarde anterior a septiembre, y septiembre es el mejor mes del año.
Sí, junto con noviembre.
Estas discusiones creo que las hemos tenido varias veces y son...
Es que septiembre es bonito porque es muy entretenido. Septiembre.
Todo me indica que es inconducente, además.
Sí, no, porque yo...
La preferencia entre septiembre y noviembre.
No, te voy a decir una cosa, da lo mismo, pero déjame poner mi punto.
No sea, me indica
déjame
eso.
Déjame poner mi punto. Yo encuentro que septiembre es el mes más entretenido del año. Yo escucho que no hay nada como el 18 de septiembre. Yo soy 18ista, pero furibunda. Más, noviembre exquisito.
Noviembre, sí, pues.
Exquisito,
sí,
no buen tengo, tiempo.
No lo tengo en la cabeza.
No, lo mejor.
Yo tengo septiembre en la cabeza.
Sí, ¿qué te gusta el 18?
Me gusta.
Muy bien.
Me gustan los días.
Sí,
la,
sí, sí,
esa,
es bueno.
Esa semana costa, ese,
y ese ambiente festivo, todos abrazados juntos como hermanos.
Sí, pues. Sí. Claro, no muy abrazado, no, el septiembre, pues más bien, el disputado septiembre.
Pero igual he abrazado.
Es loco, ¿eh? Porque esa cosa chilena que. Que, bueno, lo escribe Parra en alguna parte, ¿eh? Uno dice Parra, dice que, no sé, pero hay una de las cosas absurdas, uh-huh. Pero de que los cuatro puntos cardinales son tres, norte y sur.
Ah, sí.
¿Son
sí,
de Parra eso? No sé,
sí.
Bueno.
No sé.
Que nos perdonen los sabios en Parra, si es que
no escriban.
Si no escriben, si no. Y siempre encontraba que había cosas absurdas como que la línea 1, línea 2, línea 4 y no sé.
Se saltaba hasta la 8.
No existía. Ahora tenía una explicación porque no tenía.
Y después era un diseño. Y se empieza a hacer una y se hace ante la otra.
Estaban prediseñadas.
Lo que pasa
más.
Es que uno los tiene que explicar antes.
Claro, pero dice: ¿dónde está la 3, mamá? No hay 3.
No, no hay 3.
Y la línea 4 no hay 3. Después que los dictadores se van porque pierden elecciones en
claro,
Chile.
No, si Chile es curioso.
Los socialistas llegaban por elecciones, el único país del mundo donde llegaban por elecciones
claro,
populares.
Claro, tal cual.
Pasan cosas, son políticas, pasan sí, cosas raras.
Pasan cosas raras. Claro, ganan un plebiscito para hacer una nueva constitución y pierde dos veces la
después
nueva
de que,
constitución.
Claro,
después de que nos dijeron que la solución a todos los problemas era la nueva constitución.
Claro. Y pierde, y después entonces hacen
otro, vuelve a perder.
Pero increíble que un dictador hace una elección, la pierde.
Sí, y entrega el poder.
Y se va. Ya, pero pasan cosas curiosas. Y entre las cosas curiosas es que el septiembre es el mes donde está la fecha que más se pelea y que más se abraza. Sí. Y están con una semana de diferencia.
Totalmente.
Es como
totalmente.
El curado que.
Es que te quieren pelear. Y después se agarran a combo.
Si la semana pasada ustedes están peleando, se están sacando
totalmente.
La mugre.
Y después están bailando cueca en la fonda.
Tal cual.
Sí. Es un bonito mes.
Es todo
muy
cuanto,
chileno.
Es todo
muy
cuanto
chileno.
Tengo para aportar.
Después de, es que después de eso, ¿qué más?
Es que pura sociología.
¿Qué, sí.
Es un aporte sociológico.
Sí.
Perdón, sociológico.
Cada uno sabe de dónde aporta.
Sí.
Claro.
¿Qué más puede aportar? Yo, insisto, desde la primavera, que ya partió para mí, en mi cabeza. ¿Qué más puede, qué más ha pasado? Tenemos a... Te gané la apuesta.
Sí, me la ganaste. Me acordé de eso.
Fíjate que... No, es feo decirlo, pero del día uno tuve la sensación de que era... Que por eso que me la jugaba, porque
sí.
Del día uno tuve la sensación de que era insostenible Biden. Insostenible.
Sí, no, si yo te encuentro toda la razón, pero encontré que era más entretenido pensar distinto.
Era demasiado, eran demasiados los vacíos de este señor. Era demasiado cruel lo que hicieron, no sé quién. Él mismo dirán, es que yo creo que él...
Se expuso, Matías.
Sí, pero...
Él dio paso.
Pero cuando tú eres un líder de ese calibre, de ese tonelaje, ser el presidente del país más importante del mundo, hay institucionalidad en el tono. Siempre depende de ti, ¿ok? Pero si tú tienes a tu señora, a tus hijos, a tu asesores principales, a tu gabinete, a tu partido, que te dicen que no.
Al parecer la señora le decía que sí.
Bueno, por eso. Sí. Entonces quiere decir que uno, por eso digo, lo expusieron. Alguien de todo de entourage, alguien tiene que haberle dicho sí. Joe.
Dale.
Ah, dale, Joe.
Ha sido tan bueno. Go, Joe.
Tú puedes, tú no, si tú a ti no se te olvidan las cosas, Go. Tú, las confusiones las tiene cualquiera. Sí, pero es que confundí a Putin con
no, claro, con Zelensky.
Ni, cualquiera puede.
No se ha fijado, no se ha fijado.
Acuéstate a las 8 de la noche y no hay problema. Sí, en realidad. Go on, Joe. Y he encontrado que eso tenía que en algún momento ser. Sí. Alguien tenía que ponerle cordura y decir, ¿sabe, señor?
Usted, hasta acá nomás llegamos.
Claro, un campeón de box se sube, Tyson, se sube a los 53 años y se sube con un tipo de sus mismas características de 23. No, yo soy Tyson. No, tú fuiste Tyson. No te subas porque te van a volar la cabeza, te van a volar los sesos. Y puede subirse. Y aquí están los 50 millones de dólares de la transmisión de televisión, los derechos, y se sube. Bueno, pasa lo que sí, pasa, pero que estamos
hablando. Era bien evidente. Ese es el problema. Uno dice, ¿cómo todo llegó tan lejos? Sí. La verdad que los problemas de Joe Biden se empezaron a notar hace un buen rato. Y los analistas, y sobre todo la gente que cubre Casa Blanca, como acá cubre Moneda, lo venía advirtiendo hace un buen rato.
Sí. ¿Está hablando?
Ah, sí, Cordero. Sí,
está hablando, ministro Cordero. ¿Está hablando en directo? ¿Podemos poner ministro Cordero o es una cuña? Vamos a colocarnos un segundito, Canal 24 Horas.
Que permite una delegación legislativa de manera tal que exima algunos trámites adicionales para poder cumplir con el objetivo.
Ya, yo pensé porque ya.
Adicionalmente.
Nos descolgamos.
Ya, como, a ver, vamos a hablar de eso después.
Sírvase de desconectar. Lo que pasa es que estamos. Tenemos un video aquí, tenemos una televisión donde teníamos el audio para saber si estaba hablando en directo el ministro, porque ahí veo que está cortada la imagen, así que no es en directo. Porque en cualquier momento el gobierno va a anunciar oficialmente cuál es la decisión de la locación.
No, ya lo anunció.
¿La anunció formalmente?
Sí, lo anunció el ministro Cordero hoy en la tarde. Este es el video. Después del almuerzo anunció
tenía toda
que
la postura que me tincaba. Que lo entrevistamos nosotros ayer, por eso sabía que.
Claro, va. No, hoy después de, a la hora del almuerzo, anunció que finalmente la cárcel se iba a construir donde está el penal de Santiago, en el barrio de
Santiago 1.
Santiago 1. No. De hecho, va a ser una ampliación de Santiago 1. Esa va a ser la figura, va a ser una ampliación de Santiago 1 con 500 nuevas plazas, como se había anunciado, de forma además de alivianar un poco la congestión que ya tiene el penal de Santiago 1.
Una forma bien eufemística de decir que es una cárcel nueva.
Tal cual.
Decir que es la
tal
ampliación cual. De la vieja, ¿no?
Sí, es por eso, esa es la fórmula que se escogió para anunciar.
Pero sí, pero es país de legalistas, pues no vamos a cárcel nueva. No, es la, pero ¿cómo? No estaba ahí, no, es que la ampliación de la que está al lado.
Porque estamos muy llenos. Bueno, llamó también, anunció el ministro Cordero, nos cambiamos desde el tiro de Kamala a Cordero, pero cortito para contextualizar la noticia, y dijo que había llamado a la alcaldesa Iracy Hasler para comunicarle y no reaccionó muy bien, era de esperar. No, hay una furia ahí, pelea.
Ya, está bien. Bueno, son las 7:09, está haciendo una...
Nada personal.
Don José Luis Cofres, ¿cómo le va?
Muy bien. Listo para resumir en tres líneas eso que acaban de conversar ustedes.
¿Has probado alguna vez hacer titulares con GPT-Chat?
No tengo ni siquiera cuenta de GPT-Chat.
No, pero es que hay uno que es gratuito y tampoco me...
Porque hay que pagarlo.
A veces lo uso.
No, me da susto.
¿Sí, eh?
Sí.
No, pero lo puedes hacer y puedes revisar, lo editas.
Me da susto.
Te puede cambiar cosas como Putin por Zelensky, cosas así.
No, porque me puede cambiar cómo veo la vida. Me puede cambiar el punto de vista de la vida, cómo veo las cosas para adelante. Depender de eso.
Pero es que abrirse a que cosas te hagan cambiar el punto de vista. Yo era uno hasta que trabajaba con José Ríos después que me cambió el punto de vista de la vida.
A mí también.
Sí, me cambió. Sí. Y estoy abierto a.
Sí.
Pero mira la modernidad que vivimos.
Ahí me puse moderno, ahí cuando
claro.
Sí, cuando empecé a trabajar.
Mira la modernidad de Chile. No tenemos diario, no tenemos revista, no tenemos. Y hay otros que fueron más resistentes y todavía tienen diarios, revistas. Yo creo que ahí dimos un paso.
¿Cómo? Barato. No entiendo.
Que queda poquito. Porque
pero ¿dónde quedan más?
Bueno, en todos los países europeos, por ejemplo, sí. Argentina.
En Perú,
impresionante.
En Perú, sí. Los quiero como sí. Antiguamente aquí.
Sí.
Viste que esos pasos son definitivos y no hay vuelta atrás, mejor pensárselo.
Aquí hay un kiosquero abajo que ya vende álbum, sí. Copia llaves y...
Pero yo creo que la decisión... Vamos, es muy largo, ya no nos metamos ahí. Yo creo que la decisión en Chile lamentablemente no fue por un tema económico. Los medios no daban.
¿No?
No dan.
¿Y allá en esos países dará?
Algunos, no sé, pues habrá que ver, pero yo creo que hay muy poca gente dispuesta a perder mucha plata.
Sí, sí, sí. Pues. Vamos con los titulares más mejor.
Vamos con los titulares.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, informó que, en definitiva, la cárcel de alta seguridad se construirá en la comuna de Santiago. La obra formará parte de la ampliación del penal Santiago 1, junto con otras tres extensiones en recintos en el país. Respecto al rechazo de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, expresó que se tomó contacto con el edil para transmitirle la noticia. La Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva de Eduardo Macaya Sentigui, padre del senador de la UDI Javier Macaya. El condenado a 6 años de prisión por 2 delitos de abuso sexual a menores quedó sujeto a arresto domiciliario. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, deberá seguir en prisión preventiva. Así lo determinó la Corte de Apelaciones de Santiago luego de oír a su defensa, que intentó demostrar mediante un informe psicosocial que no había peligro de fuga por parte del imputado por estar un familiar próximo, su madre, con dependencia severa. Faltan 6 días para que 21,6 millones de venezolanos vayan a las urnas. El candidato de Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González, tiene 26 puntos de avance sobre Nicolás Maduro, según la consultora estadounidense Clear Path Strategies. El presidente de Brasil, Lula da Silva, en relación a este tema de Venezuela, confidenció sentirse asustado con las palabras de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, cuando dijo que habría un baño de sangre en caso de salir derrotado en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Por último, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su primera aparición pública desde que Joe Biden dejara la carrera presidencial y le endosara su apoyo personal, declaró en los jardines de la Casa Blanca que el legado de Joe Biden no tiene comparación en la historia moderna. A través de su cuenta X, señaló: listo el primer día, faltan 105, juntos vamos a ganar.
Jugaba con todo porque está haciendo la carrera interna también.
Claro,
una carrera hacia adentro que parece ser una carrera
más o menos ganada.
Sí, al menos tiene avances.
Sí. Claro, y tiene apoyos bien relevantes ya con ella. Y yo creo que lo más importante, porque también las campañas norteamericanas se miden así, una importante plataforma económica. En 24 horas recaudó más de 80 millones de dólares.
Es récord absoluto.
Mundial.
O sea, récord, sí. Ayer que había juntado 30. Cuando yo leí la primera, sí. Era el récord en no sé en cuántos años.
Claro. Y en 24 horas, 80 millones de dólares. ¿No?
O sea, dicen que la crónica que leí es que había horas, las primeras horas después del anuncio, se juntaron 7,5 millones de dólares de donaciones. Esto se llama
directa de Blue, persona.
Sí, se llama, hay un sistema que se llama, sí. No es Deep, pero
claro, acuerdo, de hecho puedes casi que por Twitter te metes a un link y donas.
AdBlue me parece que se llama, el sitio donde tú te metes. La gente se, de hecho,
colapsó.
De hecho, el atacante a Trump, este chico de 20 años, había participado en AdBlue entregando $17 a una campaña
de Joe Biden.
Sí. Exactamente. Pese a que él era más bien inscrito en los registros republicanos.
Pero hace como 20 días. Era bien itinerante en sus gustos políticos.
Claro, joven.
Sí, tenía 20 años.
Bueno, 7,5 millones de dólares en la primera hora, una vez que se bajó Joe Biden para Kamala Harris. Así que todo indica, y allí los gringos en su forma, en su tradición es cuánto recibes, cuánto pesas.
Cuánto creo en ti.
Cuánto cree la gente en ti. Y se ponen así, de manera muy atomizada, muchísima plata, mucha gente.
Es que interesante el punto, porque dentro de las primeras cosas que se oyeron después del anuncio de Biden de que se bajaba, en los propios medios se decía, ya el formulario para donarle a Kamala Harris está disponible en línea.
Hay un punto, se lo vamos a preguntar luego a una persona que tenemos, un analista, pero me hacía ver un otro analista, que es más bien pro-Trump, desde Estados Unidos, que Biden tiene la sutileza, juicio de él, ese es el descuento donde vienen, Biden tuvo la sutileza de no, de agradecerle a Kamala Harris, pero no apoyar a Kamala Harris en su carta de despedida. La apoya en otro texto, aunque sea 2 minutos después. Pero lo que queda en la historia, la carta de renuncia, no da el endorsement a Kamala Harris. Y que eso, para él, leído con alguien que no le tenía simpatía política a Biden, es visto como no la ve como buena candidata Ahora, el tiempo está diciendo otra cosa porque se están poniendo detrás suyo, de Kamala, muchas personas.
Pero también por otro lado, yo no soy analista y no vivo en Estados Unidos, no manejo todos los datos, pero visto desde otra perspectiva, yo creo que al dejar él una campaña, que es un hecho histórico bien importante, no es normal en Estados Unidos dar un pie atrás cuando además estás tan avanzado, yo creo que era el momento de Joe Biden. Me parece muy natural que después de eso él le dé su apoyo a Kamala Harris, pero ¿por qué en el documento histórico, que es el que van a estudiar los niños cuando estudien historia, él inmediatamente tenga que entregar el apoyo a Kamala Harris cuando es su momento de decir, ¿sabes qué más? Yo en este momento, por el bien de mi partido y mi país, doy un paso al lado.
Sí, es un enfoque, no sé si los dos son igualmente legítimos.
Sí, pues totalmente.
De eso se trata. La libertad todavía es libre.
Sí,
de algunas partes. Eso. JL, gracias.
Vamos.
Mr. GL.
GL.
Sí, pues hablando de Estados Unidos desde.
J.
J. Low. No.
J. L.
No,
eso no. J. Low es la.
Sí, sí. Pues, sí. Pero igual.
Igual de repente baila.
7 de la tarde. 17 minutos esta, sin duda.
Nada personal.
¿Por dónde bajarse? Nos dirá la pauta si es que vamos luego con la persona que nos va a ayudar a analizar. Nos damos unos minutitos.
Ya, hablemos de, porque después vamos a volver a hablar de Estados Unidos. ¿Okay?
Bueno, ¿sí? Entonces, entrémosle al tema cárcel, al tema que estaba en cuestión ayer. Ayer me tocó entrevistar al ministro de Justicia y dejó muy en claro, no fue concreto al decir la cárcel va a ser esta, pero dio a entender muchas cosas. Los políticos sabemos que también hablan entre líneas, y cuando son abogados más aún, porque tienen entrenamiento para hacerlo, para decir cosas sin que después tú te hayas pillado los dedos de que lo dijiste. No, yo no lo he dicho. En que la cárcel iba a ser allí, el proyecto del gobierno era hacerlo en el eje Pedro Montt, que era en el sitio del ejército de Chile, que está en Pedro Montt casi llegando a Club Hípico.
Sí, es justo en la esquina la ampliación que van a hacer.
Es que en la esquina es un terreno ya de gendarmería, es el inmediatamente hacia la norte-sur, hacia arriba, el del ejército está entre medio, que es donde hacen pruebas de instrumentos, yo creo que de FAMAE o algo así, porque es laboratorios de instrumentos de explosivos o de armas.
De milicia.
O de armas, más que explosivos, creo yo. Y lo que no sé exactamente cómo queda definido, si se va a utilizar el espacio que el ejército le va a entregar o va a entregar, y además se va a sumar el de gendarmería, que ahí hay un edificio institucional, o solamente el del ejército y va a continuar el institucional ahí. El punto es que el gobierno tenía muy, muy claro. Pero también el gobierno sabe, porque son políticos, y empatizan con que es... A nadie se le puede pedir lo imposible. Yo no te puedo pedir a ti que seas héroe. Y pedirle un candidato al alcalde de Santiago, sobre todo si es el alcalde en ejercicio.
Y en plena campaña.
En plena campaña, claro. Meses antes, a que firme contigo. No sé, eso no le puedes pedir esa lealtad, porque es totalmente un autogol y es muy,
tremendo.
Muy contrario a tus propios intereses, porque ni un alcalde quiere prometer en campaña que vamos a hacer cárceles en nuestra comuna. Entonces, hay empatía, por eso no se le presionó. Pero está la decisión tomada ya hace un buen rato. Sí. Lo que pasa es que esto lo precipitó el fin de semana sangriento de Quilicurilampa y hace que el gobierno entonces adelante este plan, al menos en su anuncio.
Claro, no solamente lo adelanta, sino que anuncia una serie de medidas que van a facilitarlo con este anuncio que hizo el presidente justamente la semana pasada para decir que iban a ingresar un proyecto de ley para disminuir, facilitar la entrega de permisos para construir este nuevo penal, que como decíamos al principio, ya no es un nuevo penal, sino que es una ampliación, y probablemente eso también tiene que ver con los permisos. Es distinto pedir un permiso para ampliar que para construir una instalación nueva. Me imagino que ahí la permisología en el municipio y habrá que pedirle permisos ambientales, etcétera, debe ser distinta porque es un edificio que ya obtuvo esos permisos.
Tú sabes que lo contó al aire, esto no es ninguna evidencia, lo contó al aire el ministro Luis Cordero ayer en Estado Nacional, que en la punta de esa, toda esa cuadra, que si en un extremo está el edificio del
Ministerio
centro,
Público.
El Centro de Justicia, sí. Del Ministerio Público, sí. justo que se ve por el norte-sur, sí. Un tremendo edificio.
Moderno, entretenido.
Hay toda una hilera que pasa por la penitenciaría, de Santiago 1 hacia allá. Bueno, y al final, al otro extremo, llegando al Club Hípico, donde está Machaza, cruzando la calle, ¿no es cierto? Ahí, que es de Gendarmería, la municipalidad, hace un tiempo, no esta administración, no sé cuál hacia atrás, si no lo dijo el ministro, cuando era Gendarmería y se pensó siquiera hacer algún recinto carcelario, no de Gendarmería, pues ya era, hicieron un cambio del uso de suelo, del plano regulador, con lo cual impidió que allí se construyera. O quizás será cuando lo compró Gendarmería para evitar que se construyera cárcel, cambio del uso de suelo.
¿Y cómo se hizo después? ¿Hubo que hacer un nuevo cambio?
No, porque hoy día es de Gendarmería, pero son oficinas. Lo que está en la punta...
Ay, probablemente esa es la permisología que hay que cambiar ahora.
Es que el orden más o menos es así. Partiendo desde la norte-sur hacia la Club Hípico, su tremendo eje. Uh-huh. Está el edificio del
Ministerio Público.
Está la penitenciaría de Santiago. La está la cárcel de alta y máxima seguridad ahí entre medio. Está luego Santiago 1, a continuación. Uh-huh. A continuación viene este predio del ejército y a continuación, para terminar toda esa gran cuadra larga, sin interrupción, está el edificio de Gendarmería.
Y al frente,
pero
Capitán
no
Llaver.
Una cárcel. Capitán Llaver está en la mitad frente a la penitenciaría cruzando Pedro Montt.
Claro, pero es un barrio carcelario, claramente. Carcelario, o sea, no lo disfracemos de otra cosa. Porque la alcaldesa Iracy Hassler, y claro, y es muy comprensible, porque no solamente por tener la cárcel, hay visitas que van permanentemente, las visitas no siempre son familiares, de repente son compañeros de mafia, etcétera, y obviamente que expone a los vecinos. Bueno, decía ella, yo me opongo a que mi comuna sea una zona de sacrificio, pero lamentablemente esa zona ya lo es. Entonces, no es que vaya a cambiarles demasiado el panorama. Aumenta, sí, la cantidad, sí, pero no es que de un día para otro se cambió las reglas del juego.
No estás poniendo en la
alameda. No es que llegó de repente una cárcel así en ninguna parte.
Por supuesto. Vamos a cambiar de tema porque ya tenemos nuestra invitada. 7:23, estás en Duna.
Nada personal.
Y tenemos ya nuestra invitada. A ver, que nos den ahí el... ¿Sí?
Liz Alarcón.
Está con nosotros Liz Alarcón, que es analista política desde Estados Unidos. Está Liz, entiendo. Liz, buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Hola Liz, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches para ti. ¿Dónde te encuentras tú?
Yo estoy en Miami, Florida.
Ah, Miami, Florida. Miami, muy bien, Florida.
Gran ciudad.
Sí, por lo menos.
La capital de Latinoamérica.
Exactamente.
Sí, pues sí. Hay que decirlo.
Puede ser. Liz, Liz nos va a ayudar a tratar de leer las primeras, yo diría las primeras horas, las primeras 24 horas hábiles de un día lunes, cómo amanece, así como cuando queda hay una gran noticia en los mercados, cómo despiertan, cómo amanecen los mercados, cómo reacciona la política con este anuncio y con Kamala Harris como una candidata bastante consolidada ya como la candidata, aunque no afirme.
Miren, yo creo que nadie se esperaba el nivel de emoción que estamos viendo por parte de los votantes. Yo creo que no se esperaba porque obviamente ella ya es la vicepresidenta, entonces es alguien conocido. Cuando ya se venía rumorando que capaz el presidente Biden iba a salirse de la contienda, todos suponían que ella iba a ser la favorita, pero nunca nos imaginamos, hasta yo misma, que iba a haber tal nivel de emoción. Y les cuento un poco qué quiero decir con eso. La generación Z se está volviendo loca en el internet. Hay muchos memes de ella con una canción muy famosa de un rapero acá que tiene como una pelea con Drake, entonces la están circulando por todas las redes sociales. Hay otros memes de ella que habló que alguien estaba perdido, como que si viviese debajo de un árbol de coco, entonces ahora hay fotos con ella debajo de un árbol de coco, pero para bien, ¿no? O sea, no burlándose, sino celebrándola. O sea, que eso no se esperaba, claro, que el voto joven se activara de
Liz,
tal manera.
¿Y qué crees tú, Liz? ¿Y qué crees tú que un segundo, es que para no perdernos, ¿qué crees tú que despierta esa efervescencia en los jóvenes?
Bueno, es que lo que se hablaba por mucho tiempo era que el presidente Biden ya le tocaba pasar la batuta, ¿no? Para nadie es un secreto cómo se desarrolló en el debate que fue lo que desencadenó definitivamente esta salida de la contienda, pero aún antes de el debate se sabía que el electorado estadounidense no estaba contento con las dos opciones. Por el lado del expresidente Trump, bueno, hay un sinnúmero de cosas que hablar, pero por el lado del presidente Biden, aunque capaz no había tanta animosidad, era una persona anciana y ya muchos decían que era hora de que le pasara ya el mando a una generación de relevo, y eso es lo que yo creo que está emocionando muchísimo a los votantes, y por eso hemos visto que las últimas 24 horas han sido una locura. Mira, se recaudó la cifra más grande en la historia de una campaña política, más de 80 millones en Act Blue, que es la página donde los donantes pueden donar, y el 60% de esas donaciones fueron de personas que es primera vez que donan a una campaña política. O sea, imagínense ese nivel de emoción. Entonces, yo creo que eso nadie se lo esperaba. Obviamente sería la primera mujer presidenta, que sabemos que lo intentó hacer Hillary y no pudo llegar. Eso también sin duda trae emoción, una mujer de color, que no es el mismo prototipo del hombre viejo, blanco, al mando. O sea que esas son las cosas que yo creo que tienen al electorado emocionado.
Uh-huh. Lisa Larcón, tú eres analista, pero tú formas parte del Partido Demócrata, tú trabajas, es decir, tú tienes la interna, tienes también la emocionalidad, y se nota, de una electora demócrata, ¿no? ¿Es así? ¿Me lo confirmas?
Sí, yo sí. Soy una analista independiente, pero les puedo decir que mi voto va a ir para Kamala Harris en noviembre, de ser nominada.
Claro. Ahora, cuéntanos qué pasaba antes, ¿Por qué dependió, si es que dependió, solamente de Joe Biden? ¿Y por qué vimos en su momento, salvo a Nancy Pelosi al final, pero vimos a Barack Obama, vimos a muchos personajes importantísimos de la política norteamericana que no levantaron la voz cuando hoy, ya después de que pasó lo que pasó, todos vemos que era un absurdo continuar con esa carrera? Sobre todo, pero incluso antes de aquel horrible desempeño para Joe Biden del debate presidencial. ¿Por qué? ¿Qué fuerzas hacían que siguiera con algo que era, a la luz de cualquier observador independiente, un absurdo que siguiera esa carrera?
Miren, yo creo que los trapos sucios se lavan en la casa hasta que ya no sirva la lavadora y tengamos que lavarlo a mano y guindarlas afuera, ¿no? Les digo esa analogía porque yo estoy segura de que muchas de esas conversaciones acerca de la viabilidad de la campaña del presidente Biden se conversaron a puerta cerrada por muchas personas que lo apoyaban, incluyendo muchos de los nombres que ustedes acaban de decir, ¿no? Yo también soy partidaria, sea demócrata o republicano, que esos son asuntos que se tratan en privado hasta que ya se sienta que hay momento y necesidad de hacer presión pública, y eso fue lo que vimos, ¿no? Vimos un presidente Biden que estaba siendo muy terco, como decimos nosotros coloquialmente, y que él estaba convencido que iba a ser él. Entonces, por eso es que vieron que estas últimas 3 semanas hubo una coordinación por parte del liderazgo de llevar esos trapos sucios al público para tratar de ponerle presión de esa manera. Pero también les digo, todo ha sido con muchísimo respeto, ¿no? El presidente Biden ha tenido un legado de servicio de más de 50 años y de verdad que hay un agradecimiento genuino por la labor que hizo en estos últimos años, y todo el mundo está contento de que tomó la decisión correcta, pero también muy agradecido de lo que él ha hecho y, claro, y que demuestra de verdad una decisión difícil, ¿no?
Liz, mirando para adelante, porque bueno, ya Joe Biden contó su legado, pero ya decidió dar un paso al lado. Hay distintos caminos. Lo que indica el sentido común y lo que indica las encuestas y cuando uno ve la televisión es que va a ser Kamala Harris la elección y la candidata del Partido Demócrata. Sin embargo, viene una convención y hay muchos dentro del partido que creen que esto debiera ser una convención abierta porque le daría mayor legitimidad y hablaría de mayor democracia en el del partido, no tan a dedo. Y eso de alguna manera podría validar mejor la opción de Kamala Harris. ¿Tú crees que esa va a ser la opción o finalmente Kamala Harris va a llegar sola a la convención?
Miren, el proceso de la convención para que Kamala Harris llegue a ser la nominada en sí ya es democrática. Yo entiendo lo que dice la gente, pero la realidad es que queda muy poco tiempo. La realidad es que los delegados que ya estaban comprometidos a votar por Joe Biden en ese entonces estaban comprometidos a votar por Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta. O sea que me parece sumamente lógico.
Pero que la ley no los obliga.
No, claro que no los obligan, pero ya estaban declarados que iban a votar por él, o sea, ya se habían pronunciado a su favor, por así se escogen los delegados, son personas fieles al partido, fieles al candidato, que se supone que es tácito que van a votar por esa persona. Claramente los delegados tienen libre albedrío y siempre hay algunos que votan diferente de lo que ellos se declaran antes de la convención. Pero lo que les quiero decir con esto es que si ya estos delegados del presidente Biden estaban también votando por una vicepresidenta en Kamala Harris, que ahora es la candidata, totalmente lógico que también haya mucho apoyo para ella de parte de esos delegados, que es lo que se espera. Yo creo que para nada le quita legitimidad y yo creo que ella va a tener que pasar por el proceso de igual manera, estén comprometidos a votar por ella o no en un par de semanas en Chicago.
¿Y ves posibles contendores o contendoras?
Hasta ahora nadie que realmente tenga la posibilidad de armar una maquinaria política y de recaudar los fondos necesarios para de verdad llevarle una campaña creíble a la vicepresidenta Harris. O sea que yo hasta los momentos no lo veo. Y las personas que se rumoraban ya le han dado su apoyo públicamente a ella.
¿Quiénes son estas, perdón?
Se rumoraba que capaz Gavin Newsom, el gobernador de California, tal vez estaba, él le dio su apoyo, la gobernadora de Michigan, Gretchen, se me olvida su apellido, pero ella se decía que también estaba muy rumorada. Sabemos que Michigan es un estado clave, ella también le ha dado su apoyo públicamente. Pete Buttigieg, que está ahorita en el gabinete del presidente Biden como secretario de transporte, se rumoraba, él también le ha dado su apoyo. O sea que muchas de las personas que estaban de favoritos están apoyándola a ella.
Y la señora Obama, disculpen, sí. Michelle Obama, que suena así en conversaciones coloquiales y de redes, nada que yo haya visto de algún analista serio o fundado, ¿alguna vez sonó? ¿Ella ha levantado la mano para decir algo?
Ella suena porque todos le tenemos un cariño inmenso y es muy popular, pero ella misma año tras año dice que no tiene ninguna intención de lanzarse. O sea que esto yo creo que es el pueblo clamando, pero ella lo sigue negando.
Liz, pensando en la campaña, probablemente uno de los temas más importantes durante la campaña va a ser la migración. Ha sido un tema muy delicado y que Trump ha levantado como una de sus banderas. Muchos indican a Kamala Harris como una de las culpables de la, de alguna manera, no tan exitosa política migratoria en Estados Unidos durante la administración Biden. ¿Cómo ves ese flanco?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que el drama político, donde yo culpo mucho a la ala extrema republicana que trató de incrementar el caos y no quiso nunca aceptar las soluciones bipartidistas que se propusieron en la Cámara Baja y la Cámara Alta para solucionar este tema, hicieron que se opacara lo que ella intentó hacer al principio del mandato, que fue tratar de atacar estos temas de inmigración en su raíz, ¿no? La vicepresidenta Kamala Harris se reunió con los presidentes de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, tratando de llegar a un acuerdo donde hubo una cifra enorme de inversión para tratar de atacar la corrupción, para incrementar el número de empleos y para tratar de solucionar estos temas de crimen organizado que están causando un éxodo masivo de esa zona de Centroamérica a Estados Unidos. O sea que sí hubo un esfuerzo importante y de nuevo yo creo que eso se opacó por el drama político que vino después, que ella muy poco tuvo que ver. O sea que yo espero que ella pueda resaltar los logros de esas reuniones y que traiga un poco más la conversación hacia las soluciones que poco se conversan.
Por último, al menos de mi parte, Liz Alarcón, analista política demócrata, la vicepresidencia, en el caso de la fórmula encabezada por Kamala Harris, ¿cuál sería? Se especula con varios nombres. ¿Qué características debe tener? Así como tú dijiste, hombre blanco, Biden, mujer...
negra.
Negra, claro, o...
De minoría.
Claro, de minoría, porque no es de raza afroamericana exactamente, no, 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 no. O solamente. Ella tiene una procedencia de India y de Jamaica, Kamala Harris, pero cumplía con esa complementación de la fórmula. Con Kamala Harris encabezando, ¿qué crees tú o cuándo debiera ser su compañero de fórmula?
Miren, yo creo que hay dos opciones aquí. Está la opción exacto del hombre blanco de un estado clave que le puede ayudar a ganar votos. Se rumorea Mark Kelly, el senador de Arizona, un estado importante. Se rumorea el gobernador de North Carolina, otro estado importante porque ya él llega a su fecha límite de su término de la gobernación. Esos dos son los nombres que más se están conversando, pero yo tengo otra fórmula que capaz puede ser hasta aún más emocionante y aún más histórica. Gretchen Wilson, que ahora me acordé de ese apellido, esta gobernadora de Michigan, ¿se imaginan tener una gobernadora mujer blanca en un estado clave como vicepresidenta con la primera mujer presidenta de color de Estados Unidos? O sea, sería... una fórmula histórica, y no sé si sea algo factible o si el partido de verdad esté pensando en eso, pero si lo escuchen en mi voz, es que yo en lo particular estaría muy emocionada de votar por
más allá de la emoción, ¿tú crees que es una fórmula competitiva?
Claro, se los acabo de decir, Michigan es un estado sumamente importante. Sin Pensilvania, sin Michigan y sin Wisconsin no se gana la presidencia. O sea que Gretchen Wilson, aparte de ser emocionante e histórico, es una gobernadora de un estado crítico que no puede dejar de ganar, ya sea Trump o ya sea Kamala Harris.
Y ella es de tendencia más liberal, más moderada, porque muchos dicen que Kamala Harris representa la parte más de izquierda del Partido Demócrata. Y ella tendría que apelar quizás a un votante más moderado, más de centro.
Sí, pero eso lo dicen y realmente yo no estoy de acuerdo con eso. Si ven su récord y si la ven, ella fue policía, o top cop, es lo que se le dice en inglés, o sea... al tener ese cargo en California donde fue muy mano dura, eso no es de izquierda para nada, y muchas personas en su estado, California, que es bastante de izquierda y bastante liberal, de hecho no la quieren tanto por esas políticas mucho más de centro por las que se conoce Kamala Harris. O sea que esa narrativa de que ella es muy de izquierda será
lo que piensan algunos. Claro, en términos económicos, claro.
Y Josh Shapiro, que es gobernador, tú dijiste sin Pensilvania, sin Arizona. Josh Shapiro es un gobernador de 51 años de Pensilvania, que es un estado fundamental para ganar, y que de gobernador hace dos solamente. ¿Es una figura que te suena como posible compañero?
Sí, también, ese es otro, Josh Shapiro de Pensilvania, Mark Kelly de Arizona, este gobernador de Carolina del Norte que se me olvida su nombre, pero yo creo que esos son los tres.
Se llama J.B. Pritzker, que es multimillonario, dicen que aportaría también con fondos para la campaña.
Otro plus, ¿no? Yo me imagino que si él llega a ser nominado, eso será algo que
estará. Ayuda, claro.
Ayuda, exactamente. Pero todos estos son estados claves, ¿oyeron? Arizona... Sí. Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, son estados que si no los gana cualquiera de los dos candidatos va a perder la presidencia, o no van a ganar la presidencia, por decirlo así.
Por lo que vemos y tu entusiasmo, para ti esta no es una carrera corrida, sino que todavía tiene opciones, pese a que Donald Trump, sabemos que no podemos olvidar por los hechos,
claro,
en la delantera, y que ha tenido un cierre de filas de todos sus partidarios y los que no eran muy partidarios del Partido Republicano, y ha hecho una gran performance dentro del Partido Republicano que lo convierte en el candidato favorito a Trump. ¿O no? ¿Tú no compartes eso?
Bueno, aparte de mis propias tendencias, lo que les puedo decir es que en gran parte el presidente Biden sale de la contienda porque en numerosas encuestas, cuando ponías lo que se le dice en inglés generic Democrat, o sea, cualquier demócrata en contra de Trump. En muchas instancias, cualquier otro candidato le ganaba a Trump por encima de Biden, y las encuestas lo tenían a Biden y a Trump dentro del margen de error ahí bastante reñidos. O sea que yo creo que estas próximas semanas van a ser claves cuando empiecen a salir las encuestas, cuando pongamos a la supuesta nominada, que lo más seguro es de nuevo que sea Kamala Harris. Ahora es que vamos a empezar a ver las posibilidades de ella cuando la pongan como candidata y no solo como alguna supuesta opción, ¿no? Así que veremos.
Muchísimas gracias, Lisa Alarcón, analista política demócrata, que nos cuenta desde el entusiasmo, además del análisis político partidario, lo que ha ocurrido en estas primeras horas de Kamala Harris, ya como entronizada como la más probable candidata para el 5 de noviembre. Lisa Alarcón, desde Miami, Florida, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Lisa. Hasta luego.
A ustedes, hasta luego.
Que estén muy bien. 7:41 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar ya a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, sí. Creo que... no estoy tan preparada, digamos, pero... No me... Es que no puedo.
Yo tampoco, no me abre. Hacemos una pausa, sí, y volvemos. Esperemos.
Anda tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí, serás capaz de ver más allá.
En Duna, el banquero estadounidense J.P. Morgan. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¡Que lo cumpla feliz!
Aquí estoy feliz celebrando mis 60 años, gracias a todos mis nietos y gracias a la mamografía que me hice en UC Christus, que me permitió el diagnóstico precoz del cáncer de mama.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en uccristus.cl. Somos UC Christus, somos la Católica.
Pronto empezará a regir la Ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias, respetando la confidencialidad. Entra a talana.com y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Siete de la tarde, 44 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros la Euge Fernández, que es nuestra, es la editora de La Tercera Domingo.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Ahora sí, Euge. Me emocionaste.
Me emocioné de estar acá.
Hemos tenido mucha emoción.
Ah, ¿sí? ¿Por qué? Cuenten.
No, siempre.
Sí, nos emocionamos mucho.
Mucha emoción,
nosotros.
Sí. José, muy emocionado. Oye, esquilas de la crisis de seguridad.
Sí.
Se desgasta tu vez, miras a la presidencial.
Es que ha pasado de todo con la crisis de seguridad o de inseguridad. Yo diría más bien que es de inseguridad, ¿o no?
Sí, bastante.
Porque esto ha sido como... Bueno, hablamos de crisis de inseguridad hace harto rato ya. Y la verdad es que hemos ido conociendo como cada vez que esto como que explota, es como que nos muestra una nueva faceta o un nuevo ángulo de lo que está ocurriendo en nuestro país, que siento que hemos ido como enterándonos de a poco, ¿no? Ha sido como, sí,
como bien, una entrega en capítulos.
Sí, va a ser como entregas en capítulos. Exactamente.
Tiene la sensación de que no sabes qué va a pasar mañana. Y eso es lo dramático.
Es que ese es el tema, porque cada semana te vas encontrando con algo nuevo que no habías visto nunca.
O sea, no lo vemos, lo que ocurrió en Quilicura y Lampa no es una rareza. lo vemos claro. como parte lamentable de un continuo.
Sí. Si aunque los dos casos son muy distintos.
Con los pero igual, muy distintos. Y tú sumas la cantidad de muertos ese fin de semana. Si tú hubieras dicho, mira, ¿de dónde salió esto? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué un tiroteo aquí y una fiesta con un tiroteo allá? ¿Por qué se 9 muertos en esos dos casos? Hay que ver, que hay que. Es distinto a, wow, otro caso, claro, otro fin de semana sangriento, claro. otro. No nos extrañó. Y entonces quiere decir que uno, nos estamos anestesiando, dos, es un continuo, tres, hay un mar de fondo que es el que nos tiene de cabeza. Y yo no veo, no se ven muchas, nadie que dé soluciones muy plausibles en el mediano plazo.
No, no, y yo creo que el gobierno está muy preocupado por esto. La semana pasada lo que vimos, y para partir como con, porque hay esquilas políticas y hay esquilas de decisiones que se están tomando, ¿no? Y acá subimos que la ministra Carolina Toá, que estaba de vacaciones, tuvo que volver a petición del presidente a tomar un poco el toro por la asta en esta crisis, que es una nueva crisis que le estalla a la ministra, y dieron a conocer una serie de medidas que la verdad es que el gobierno ya las tenía tomadas. El tema de la cárcel de máxima seguridad, nosotros habíamos llevado una nota sobre eso hace como un mes atrás, que el ministro de Justicia, él ha hablado mucho sobre población carcelaria, de que se están mezclando reos de distinta peligrosidad en las cárceles debido a esto mismo, y que era necesario no solamente hacer más plazas, sino que también tener a los reos concentrados según su peligrosidad, claro, etcétera.
Sus características propias.
Exactamente. Y se plantea esta cárcel de máxima seguridad que se va a construir en Santiago Centro, ahí al lado de Santiago 1. Y bueno, y esto evidentemente tiene también esquilas políticas. ¿Por qué? Porque la ministra del Interior, Carolina Toá, militante del PPD hace muchos años ya, es la carta hoy día mejor aspectada al socialismo democrático. Había estado resistiendo una fuerte embestida del Partido Comunista en las últimas 2 semanas, ¿se acuerdan? Después del allanamiento en Villafranca.
Considerando que Michelle Bachelet no quisiera.
Es que después vamos a hablar de Michelle Bachelet. y evidentemente a quienes empujan a la opción de Carolina Toá, que es una... es una nueva generación. Nosotros también llevamos una entrevista al senador Ricardo Lagos Vera hablando de que le tocaba a su generación el recambio y que Bachelet ya no debía ser candidata. Evidentemente está en una moledora de carne, como es el Ministerio del Interior, y quienes están cerca de ella se dan cuenta de que si esta crisis o esta agenda, si esta crisis no afloja o no muestra resultados, y esta agenda no muestra resultados, para ella sus opciones son muy complicadas. Y hoy día lo que vemos es la encuesta CADEM, que me imagino que sí. Bueno, en la mañana la tienen que haber comentado ustedes.
No alcanzamos a comentarla, pero la vimos. Y les pega a todos.
Les pega a todos, porque ayer, ¿qué dice? La aprobación del presidente baja en 4 puntos, llega a 31%. La ministra Toá baja 6 puntos, llega a un 42%. El subsecretario Monsalve, que era uno de los personajes mejor evaluados del gobierno, baja 4 puntos, llega a 50%. Igual es una aprobación alta, digámoslo, para ese cargo. Pero si el 60% de las personas dicen que la delincuencia debiera ser la prioridad en el gobierno, solo un 29% cree que es el tema al que el Ejecutivo le dedica más tiempo. Es decir, no le creen al gobierno que sea realmente prioritario para ellos. Y además, un 82% cree que la delincuencia ha aumentado en 3 meses. Entonces, esto claramente le pega muy fuerte en la línea de flotación a la ministra, donde ya hay inquietud en el PPD, en personeros cercanos a ella como Sergio Vitar, como el mismo timonel del PPD, Jaime Quintana, y hay mucha inquietud respecto de cómo esto le puede repercutir en una persona que todavía no ha dicho si está dispuesta, disponible o no. Hay un debate está importante respecto de cuándo sale, claro, pero está posicionada, y el propio presidente la planteó como uno de los nombres disponibles para ser presidente. Y bueno, y por el lado más tienes tú el factor Bachelet, que se ha planteado como una gran carta de unidad dentro del partido. Recordemos que hace un par de semanas nomás se reunió con todos los presidentes de partido en el Congreso a propósito de la cuenta pública de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, y ha estado y va a tener un rol muy preponderante en la campaña municipal. Ella se ofreció, viaja mucho para afuera y todo, pero ella se ofreció a cumplir ese rol, mientras que Carolina Toá, no sabemos si los alcaldes van a querer sacarse una foto con ella. Entonces, hay una, también esto repercute, digamos, en el terreno presidencial y político, donde ya hay cartas, ya hay rostros que están empezando a posicionarse.
Oye, Uge, ¿y se puede hacer? Yo no sé si se ha hecho, pero quizás una división respecto a lo que representa Carolina Toá en tanto en cuanto zar de la delincuencia versus su gestión política, porque yo creo que
En su gestión política haya tenido buenos resultados en algunos aspectos, obviamente no siempre, pero se le valora el don de mando que tiene, cómo asume las situaciones, cómo actúa frente a las crisis. Sin embargo, claro, tiene todo este lado de la seguridad que golpea mucho, pero que les ha golpeado a todos los gobiernos, no solamente a este.
Sí, sí. No sé si son separables las dos cosas, fíjate, yo creo que no. Si la ministra del Interior finalmente es la ministra del Interior y ella pone la cara para todas las crisis, lo mismo que tú dices, entonces, ¿cómo separas eso? Yo lo veo difícil, sin prejuicio de que todos sabemos de que es una política follada, que tiene experiencia, que es una mujer muy inteligente, es decir, yo creo que esos atributos nadie los da por descontado, pero ¿cómo se para el cargo? Yo lo veo difícil.
Salvo que utilice ese problema en favor suyo.
En favor suyo.
Es decir, es como las corrientes, tú si nadas contra la corriente te termina llevando la corriente, salvo que diga, ¿sabe qué? Me doy vuelta y le echo para allá.
Claro.
Y para eso... tiene que, yo creo que es un intento que... Yo, para serte franco, pensaba que hace unos días, con esta crisis y con todas las peleas que tuvo respecto de Villa Francia y las peleas, iba a darle un empujón fuerte a Carolina Tohá. Pero parece ser que el electorado, al menos los que contestan las encuestas, no discriminan todavía. Este es el problema, estas son las autoridades, ellos son los responsables del problema. No miran que es desde larga data, que es multifactorial, que es internacional también. No, miran, a ver, ¿quién es la responsable? Listo, oiga, no, a la FIFA. Ella es la responsable.
Es que el doble clic es complicado cuando a ti te afecta directamente.
Salvo que un político ducho, un político realmente capo, da vuelta una tremenda crisis a su favor, pero eso significa también...
dejar herido en el camino.
Quebrar huevo contra los propios.
Acá sobre todo contra los propios.
Contra los propios. Hacer anuncios que sean que empaticen con el sentir popular de la gente. Avanzar hacia las líneas más complicadas y probablemente en algún momento su diseño está, y capaz que en un momento lo haga. Ahora, si lo hace, lo tiene que hacer con la anuencia del presidente, porque ella no se manda nada sola. Ella es ministra de un presidente. Entonces, si ella quiere presentar tales o cuales medidas que le hagan sentido a la opinión pública, las hace en tanto y cuanto ministra de un gobierno. Y ese presidente, ¿qué dice? Entonces está un poquito atada de manos para así plantear es. Medidas. Vamos a ver. Y si no, tiene que renunciar. Y si renuncia, pierde
toda la plataforma.
Relevancia
exactamente
completa.
Es que eso es lo que te iba a decir también.
Y queda, queda anotado en una parte que renunció porque fracasó.
Claro, exactamente.
Entonces, es bien zapato chino.
Sí, es bien zapato chino. Y la decisión que tome, en el fondo, tiene distintas implicancias que son todas complejas para ella, sin duda. Ahora, llama la atención el tema de quebrar huevos y esas otras quillas, el huevo que quiebra el gobierno con Iras y Hassler.
Sí. Bien quebrado.
Bien quebrado el huevo, ¿o no?
Sí.
Con un partido comunista que además lo había tenido en la puerta de la moneda, en llamas, digamos. Sí, claro.
No le queda otra.
Con crítica y todo hace menos de un mes.
No le queda otra.
El problema es que Carolina Tohá, las últimas tres semanas, ha quebrado bastante huevo respecto de Jadwe. Dijo que aquí barras bravas no tenían nada que ver con el Estado de Derecho. Las barras bravas no son parte del Estado de Derecho cuando hay un tribunal que decreta una determinada medida. Le cayó pésimo. Lo que ocurrió después con Villa Francia. Eso, ayúdame a decir quebrar huevos. Cuando a ti te acusaban de montaje, le dijo, ¿de qué montaje me hablas? Claro. Nosotros no hacemos montaje. Como diciendo, usted era montaje, no lo dijo así. Entonces, ha intentado quebrar huevos, yo creo, en todo el tema Maduro, en todo el tema en general, con el propio Partido Comunista. Ahora, hace falta quizás jugarse más por en la agenda legislativa, en reglas del uso de la fuerza. Ahí se ha ido alargando el fast track, se puso un poco chicloso, nos perdimos, que es aprobado,
que quedó, que no quedó,
cultura crítica también pasa lo mismo,
el tema de la inteligencia
sirvió de algo, eso se perdió el efecto que tuvo en un principio la reunión con Coloma, ¿se acuerdan?
Coloma ya se le terminó el periodo hace qué rato también.
Ahí tiene una oportunidad, si la va a tomar o no, vaya uno a decir, una de esas ya no tiene ganas, ¿Por qué uno va a suponer que tiene ganas?
¿Ganas de qué?
Porque es un animal político, Matías. Es un animal político. Yo creo que, bueno, habría que meterse en su cabeza, pero es gente que come política, respira política, duerme política.
Pero no es el momento de la política muy, muy amable. No, no. Pueda salir tranquilado, pase lo que pase.
Sí.
Probablemente. Ser presidente hoy día... es requete muy difícil. Y alguien que es joven, como Carolina Tohá, que tendrá 56, 57, 8 años como mucho, dice, bueno, pues si tengo carrete para rato, este es el momento con lo duro que está.
No, yo creo que ella también en un minuto se dio cuenta de que el principal test para el gobierno es este tema. Sí. El tema de la agenda de seguridad.
Ahora, cuando
hablamos, ¿cómo maneja esto?
Ahora, cuando hablamos de momento, no se me ocurren más momentos, porque cuando se hicieron lesos con los momentos, les ganó la carrera del Frente Amplio. Y tenemos un presidente, Gabriel Boric, que nadie imaginó hace 6 años que estaría gobernando Gabriel Boric.
Sí. Bueno, y el otro hueito que quebraron, yo quería profundizar también en lo de Grassi Hassler. Ella desde el primer momento se manifestó en contra de que la cárcel está de máxima seguridad, que recordemos que es una cárcel que se anuncia con más detalle la semana pasada, es una inversión de 90 mil millones de pesos con 500 plazas, es decir, no es una mega cárcel, digamos, pero alivia bastante la situación de Santiago 1. Es una ampliación que va desde este penal hacia la esquina de Club Hípico, unos terrenos que son donde están hay distintos recintos de gendarmería.
Y también está el recinto de la Dirección General de Movilización Nacional, uh-huh, que es del Ejército. Que está entre Santiago 1 y Gendarmería, que está en la esquina de Club Hípico, es del Ejército.
Unos terrenitos que hay que...
Va a ser entregado, están negociando con el Ejército para que los entreguen.
Sí.
Es el lugar donde, me cuenta ahí un experto, donde regulan las armas, los explosivos y las municiones.
Sí, pues ahí es donde ven todo el tema de las armas.
Eso va a ser parte de esta nueva cárcel también, aparentemente.
Hoy día el ministro Cordero dio harta información, harto detalle, como bien interesante en la mañana, que se reunió con las comisiones de defensa y de seguridad en el Congreso. Planteando que los gendarmes van a ser gendarmes especiales, no van a estar sindicalizados de partida, van a tener un esquema distinto de las horas que van a estar adentro y horas de patio, digamos, los reclusos, con una prohibición o con un régimen muy estricto en términos de visita, es decir, es como otro tipo de cárcel de lo que estamos hablando.
Cárceles gringas.
Sí. Alta y máxima.
Sí, sí. Alta y máxima, en máxima seguridad se llama esta.
¿Qué porcentaje de la población penal de Chile es extranjera? 14 a 15%.
Poquito.
¿Saben ustedes? No es tan poquito, no, es muy sobrerepresentada la cantidad de... No hay 15% de...
No, mira, tienes razón. Lo que pasa es que, claro, uno sabe tanto evento delictual protagonizado por gente de otros países que uno se imaginaría que
es bien alta respecto a la cantidad de extranjeros que hay en Chile. Mira. Otra cifra que es bien impactante, que en la cárcel, en el REPAS, que es en la parte de alta y máxima seguridad, hay aproximadamente 43 plazas hoy día, el 94% de estas personas son extranjeras.
Mira.
94%.
Mira.
Me puedo equivocar en los detallitos.
O sea, ¿no son 45 plazas?
¿Dijiste? Me parece que son 45 plazas por ahí, pero lo que sí me acuerdo, 93%. Hay 3 chilenos, 3 o 4 chilenos. El resto, todos. Y de los extranjeros, un 70% son venezolanos. O sea, está enquistada un tipo de mafia venezolana que se vino a meter aquí detrás de los miles de venezolanos de primera que llegaron. Se metieron algunos de ahí de contrabando aprovechando el vuelito. Y ese es el miedo que tienen, que otra cosa hay que reportear, porque me han contado que están muy preocupados de las elecciones del domingo.
Sí.
Porque de ganar Maduro o de quedarse, no sabemos si ganar o perder en estos casos.
De permanecer.
De las dictaduras, es bien relativo. De permanecer, de seguir apernado la dictadura de Maduro, puede producir una nueva oleada de un éxodo, un nuevo éxodo de... Cuando se habla de personas venezolanas, se habla de millones. Pueden ser 1 o 2 millones de personas que salgan, no a Chile todos.
No, por supuesto, pero una nueva diáspora, digamos.
Claro, porque el último tiempo, no sé si ustedes han visto reportajes y informes sobre muchos venezolanos que han estado volviendo a Venezuela.
Sí, sí.
Bueno, pero vuelve porque tienen alguna esperanza de que las dictaduras se van a terminar alguna vez. Pero si se vuelve a quedar o a ganar o a robar una elección, como sea, a quedarse... Muchos de ellos van a querer volver a salir porque no ven esperanza, u otros que han soportado dicen, ¿saben qué? No más. Hay mucha preocupación fronteriza, eso me lo han comentado personas que más o menos manejan el tema, sobre lo que puede pasar el domingo, el efecto en Chile y en otros países, pero nosotros primero nos importa en Chile, son los efectos domésticos que tenga la elección del domingo en Venezuela.
Sí. Bueno, la alcaldesa Hassler, como les contaba, ya desde el primer minuto dijo, está en contra de que pusieron esta cárcel en la municipalidad, encontró un aliado, Mario Desbordes, el candidato de Renovación Nacional, y de Chile Vamos a Santiago, que se han estado peleando por todo, pero en esto están de acuerdo. Sin duda ahí pesa nuevamente el tema electoral, pero lo cierto es que hoy día ya el gobierno notificó, mandó un oficio y ya notificó que va a ser ahí, y va a ser ahí. Y no sabemos en qué va a seguir esto, porque ella yo creo que no va a soltar ese...
No, hoy día está, las declaraciones está realmente molesta.
Sí. Y también aquí se abre una puerta súper interesante que abrió el presidente en el discurso de la semana pasada de la excepción, sí, de las excepciones. No solamente porque tú puedes hacer excepciones de permiso en una urgencia de seguridad, la puedes hacer en una de crecimiento económico, claro, la puedes hacer en un montón de áreas. Pero respecto de las cárceles, no hay ningún alcalde de los 346, entiendo que son, no 45, sino nunca sabía, son 5 o 6, ¿mm? Perdón, que te va a decir, uy, feliz.
Feliz, tráiganla
para acá. Es decir, sí, lo que ayer no quiso decir explícitamente, pero toda la gestualidad, yo la interpreto del ministro
Cordero
en la entrevista de Estado Nacional, es que no lo dijo así, lo digo yo, que los alcaldes de todo Chile fueron y serán un obstáculo para construir cárceles. Y por eso es que las plazas de cárceles están tan chantadas en Chile hace tanto tiempo. Ni Piñera, ni Bachelet, ni el presidente Boric pueden, porque saben que los alcaldes se oponen. Sí, claro. Bueno, aquí, con lo de hoy, es una señal de que se puede poner quien se pueda poner, pero por sobre los intereses locales está el interés nacional.
Sí.
Y cuando haya sido necesario poner una excepcionalidad, se va a poner.
Y la verdad es que más que herramientas políticas y pancartas impresas y todas esas cosas, yo no sé qué otra herramienta le queda a la alcaldesa.
Y digámoslo, puede afectar a Iracy Hassler, pero en la campaña general puede ayudar bastante al oficialismo.
Como siempre, María Eugenia Fernández, muchísimas gracias.
Que estén bien.
Sí, pero nosotros vamos a saludar a nuestros patrocinadores antes de irnos, ¿te parece? Prepárate para los días de patio en Patio Outlet, oportunidades únicas con hasta 70% de descuento en productos seleccionados en marcas adheridas del 25 al 28 de julio, días de patio, oportunidades que no volverán. Más información en patiooutlet.cl. Y nos da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC. Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes, Fonasa e ISAPRE. Conoce más en ucchristus.cl. Y la Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024 y que con orgullo posicionan a UNAB como la universidad en realidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo. Ahora sí, ¿nos vamos?
Sí, nos vamos.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana.
Chao.
Gracias, chao.